Se ha descubierto un nuevo gen inductor del cáncer y sus debilidades terapéuticas. El estudio se ha desarrollado por el grupo de investigación dirigido por José Bustelo del Centro de Investigación del Cáncer. Y para ello hoy hablamos con una de sus investigadoras, María Isabel Fernández Pisonero, para que nos cuente todos los detalles sobre esta gran noticia. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bueno, para empezar esta entrevista queremos saber cómo se llegó a descubrir este nuevo gen.
Bueno, el gen ya estaba descubierto, era conocido, solo que no muy estudiado. Lo que nosotros hemos hecho es estudiar una mutación en concreto de este gen. Y lo que hasta ahora se había hecho ha sido en cultivos in vitro, que esa mutación era transformante, digamos que causaba que transformara células en tumorales, digamos, pero nunca se había hecho ningún estudio de qué hacía in vivo, digamos. Entonces, nuestra aportación ha sido saber qué hace este ratón fisiológicamente y para ello hemos usado modelos de ratón.
Sí, ¿y por qué habéis decidido usar este animal en concreto?
Bueno, pues al final es el modelo más usado en investigación, es relativamente fácil modificar genes en ratones, está todo muy puesto a punto, se reproducen, los tiempos son cortos de reproducción, entonces podemos hacer estudios a corto plazo, digamos. Entonces es un modelo fácil para su estudio.
Ajá, y entonces, ¿en qué fase nos podrías contar qué estáis ahora de este proyecto?
Bueno, ahora hemos caracterizado ya lo que hace esta mutación, no sé si quieres que te cuente un poquito.
Sí, claro.
Pues nada, lo que hemos visto es que la mutación en RRAS2 o TC21 causa en muy poquito tiempo una serie de tumores. Afecta tanto a las células T y B de la sangre, es decir, linfocitos. También tenemos tumores en ovarios y en testículos. Hemos visto también sarcomas y en piel. Entonces, hemos visto que esta mutación es muy agresiva, al menos en lo que indica nuestro estudio en ratón. Y bueno, hemos visto aparte que usando diferentes drogas son susceptibles, la mayoría de ellos, a una droga contra una proteína que ya se conoce y esto nos vendría muy bien a la clínica, en clínica para el diseño de terapias personalizadas. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un paciente y supiéramos que tiene una mutación en este gen, podríamos tratarle con ese inhibidor, un inhibidor en concreto con la proteína mTOR1, ¿vale? Entonces, sí. Eso sería un poco lo que a mí me gustaría en un futuro, que este estudio sirviera a extrapolarlo a pacientes, hacer una terapia personalizada y que se incluya este gen en los paneles que se usan actualmente de diagnóstico en los hospitales, incluir este gen. Y ver si hay pacientes con esa mutación, sabríamos, según nuestros estudios, cómo tratarlos.
Claro, eso te iba a preguntar si en algún momento creéis que se va a llevar a cabo en personas o depende cuánto tiempo podría tardar en que pudiera ser.
Bueno, claro, eso es siempre más complicado. Nosotros ahora estamos intentando recopilar muestras de patología de tumores humanos y secuenciarlas, a ver si encontramos estas mutaciones, en qué tipo de tumores, cómo podríamos ayudar. Claro, es algo que va a llevar tiempo porque tampoco hay una disponibilidad de muestras, no es tan fácil. Y aparte los tumores que induce este gen no son tan comunes, digamos. Entonces, el hecho de acceder a esas muestras es lo que se nos está complicando un poco, pero confiamos en que a partir de ahora que ya se conoce, que lo hemos publicado, hospitales de, vamos, estoy hablando en plan del mundo entero, así como, pero que sirviera para que más personas, más grupos incidieran en este gen. Yo creo que sería importante.
Claro, también que sea un poco más fácil que podáis tener muestras de estos pacientes.
Claro, claro. Nosotros al final, pues claro, estamos aquí en Salamanca, bueno, pero sí, lo suyo sería, pues claro, extrapolarlo a una gran población, que otros, creo que otros grupos lo pudieran hacer también, claro, ya no solo nosotros.
Claro, tiene que ser muy
complicado. Se le diera importancia, eso es.
Claro, además hemos visto que en el trabajo indicáis que afecta de una manera un poco diferente a personas que tienen el síndrome de Noonan, que quizá tengan una tendencia un poco más alta a desarrollar ese tipo de tumores.
Y te
quería preguntar, pues primero, explicar qué es en sí este síndrome y por qué le ocurre esto a estas personas.
Bueno, el síndrome de Noonan es un síndrome, es una enfermedad rara, no se conoce mucho, pero es una enfermedad embrionaria, digamos, que se produce en el nacimiento, digamos. Y los pacientes cursan con un desarrollo anormal de diferentes partes del cuerpo. Hay mucha variabilidad, suelen tener cardiopatías, se ve como tienen rasgos faciales característicos y es verdad que se cree que tienen una mayor incidencia de tumores o de riesgo de tenerlos. Y lo que se ha visto es que de esos pacientes se ha visto que muchos de ellos tienen la mutación en este gen, en RRAS2, la mutación justo que hemos estudiado nosotros en los ratones, la Q72L que pone en el artículo. Entonces podríamos pensar que puede ser uno de los causantes, se podría estudiar ahí.
Claro, ¿y alguien cómo puede saber si tiene este síndrome? ¿Tiene que acudir al médico por algo en concreto?
No, bueno, este síndrome es muy claro, tiene unos rasgos fisiológicos muy claros, no es algo que llama la atención. De hecho, es que si es que se dan niños, es algo muy claro. Yo creo que sí que, vamos, sí, enseguida...
Es algo que alguien nace con ello ya, ¿no?
Sí. Se cree que también puede pasar con una mutación a posteriori, que puede ser causada una mutación a posteriori, pero en realidad que no se sabe porque es una enfermedad muy característica. Solo hay que poner fotos y me entenderás de lo que hablo.
Vale. Bueno, pues que nuestros oyentes busquen información en internet, que se informen y que puedan ver las fotos.
Eso es.
Y además, bueno, siguiendo con esta investigación, ha sido posible también gracias a la financiación de la Asociación Española contra el Cáncer, que también ha apoyado este proyecto. ¿Y qué tipo de financiación ha obtenido?
Pues, por supuesto, yo tengo que agradecer absolutamente todo a la Asociación Española contra el Cáncer, porque yo si no hubiera estado aquí. Yo, mi financiación siempre ha sido gracias a ellos, y ya no solo lo que es mi financiación, la del proyecto también. Todos los experimentos que hemos hecho de TC21 nos lo han financiado ellos, por suerte. A que gracias a ellos hemos podido sacar estos resultados.
O sea, como que está financiado por una parte el proyecto y luego por otra parte los contratos de los investigadores.
Exacto.
Que estás allí investigando.
Exacto, varios de mis compañeros, entre ellos Laura y Javi, están financiados por la ECC. Entonces, por eso que les debemos mucho, la verdad.
Y además de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿quién más ha formado parte de esa investigación?
Pues prácticamente han sido ellos, a nivel experimental han sido ellos. Luego, claro, hay otras personas del grupo pues que pertenecen pues, al CSIC, a otras fundaciones, pero en realidad lo que es la financiación experimental ha sido toda a cargo de ellos.
Y para hacer pública esa noticia y que pueda llegar a mucha más gente, ¿cómo habéis hecho? ¿La habéis publicado también en más medios o cómo habéis hecho para darla a conocer?
Pues para eso es como tenemos un departamento aquí en el Centro del Cáncer, está Almudena, que es la que difunde las noticias, y la verdad es que ha salido en muchos periódicos y en muchos medios. La verdad es que estamos muy contentos, se ha hecho mucho eco de la noticia.
Sí, ya tiene mucha repercusión, y también además porque yo creo que es un tema muy importante que al final a cada persona quizás le toca como muy de cerca por alguna parte, y yo creo que
por supuesto y por desgracia, sí.
¿Y qué impacto creéis que además ha tenido además en toda la comunidad científica esta investigación?
Bueno, yo espero que, bueno, la verdad, no sé, es algo que no se conocía hasta ahora, y el hecho de demostrar algo, no sé, tan novedoso y que pueda ayudar a tanta gente, yo creo que sí, que lo tendrá.
Pues me gustaría también hacerte unas preguntas un poco sobre ti. Porque al final es una profesión que no sé si va por vocación, tú lo tenías, o fue a lo largo del tiempo que descubriste que querías dedicarte a esto.
Pues la verdad es que yo siempre me vi en un laboratorio, no sé, desde pequeña. No tengo ningún referente así cercano, pero fue algo que me llamó mucho la atención, lo de la investigación. Y poco a poco, pues bueno, estudiando la carrera, fui viendo que lo que más me gustaba era, pues eso, trabajar con, sobre todo, modelos celulares, señalización celular, bueno, proteínas, genes, todo esto, cómo se regula todo. Y bueno, pues al principio pues mi tesis la hice un poco más en inflamación, en cardiovascular, pero me fui dando cuenta que el tema del cáncer y no sé, me llamaba mucho más y bueno, pues decidí venirme a Salamanca con Sos de Bustelo, que es uno de los referentes, y aquí estoy y muy contenta.
Ajá, entonces la carrera no la hiciste aquí en Salamanca, ¿no? ¿Viniste luego aquí a trabajar?
Bueno, yo vivía más cerca de León y al final un poco por cercanía la hice biología en León.
Y cuéntanos, ¿cómo es el Centro de Investigación de Cáncer aquí en Salamanca?
¿En qué sentido?
Pues, ¿cómo es un día allí, el ambiente, en qué más proyectos trabajáis?
Bueno, pues el día a día aquí, bueno, estamos a tope, todos corriendo por los pasillos de un cuarto a otro, haciendo experimentos. La verdad es que hay mucho movimiento, mucha gente joven, mucha gente que trabaja mucho. Y bueno, nada, pues en general la mayoría de los proyectos son de cáncer, claro. Hay alguno que, bueno, pues diversifica un poquillo los proyectos, pero bueno, hay muchos grupos muy buenos en linfomas, en todo tipo de proyectos. Nosotros en nuestro laboratorio, aparte de esta proteína, estudiamos las proteínas BAP, no sé si las conocéis, bueno, y implicadas en diferentes procesos, desde cardiovascular, tumores, metabolismo. La verdad es que tenemos un grupo bastante polifacético, por decirlo así.
Sí, ¿cuántas personas formáis allí el equipo, más o menos?
En nuestro grupo, pues estamos unas 12, 13 personas.
Claro, en cada grupo, o sea, tenéis como varios grupos, que cada
claro,
grupo
sí.
Tiene una parte distinta.
Claro, sí. Hay grupos que son más pequeños, hay grupos que incluso son más grandes que el nuestro, pero bueno, el nuestro la verdad es que es de los grandes, vamos, de en cuanto a personal, pues somos unos 12, 13. Está bien, porque básicamente somos los que entramos en el laboratorio.
Y en cuanto a recursos, en general, no solo de aquí del Centro de Salamanca, sino en el centro a nivel nacional, ¿crees que se dedican los suficientes recursos a la investigación contra el cáncer? ¿Son suficientes? ¿Hay que buscar más?
Bueno, sabemos cómo están las cosas y sabemos que nunca es suficiente, que para investigación por desgracia no se deriva tanto dinero. Entonces, nosotros es verdad que tenemos la suerte que con la FC nos están ayudando muchísimo. Tenemos incluso más financiación de ellos que del Estado, diría. Igual me estoy metiendo ahí en un berenjenal, pero gracias a ellos. Pero sí, necesitaríamos que los presupuestos para investigación sean mayores, está claro.
Sí, y además
aquí en toda España, quiero decir, no solo Salamanca.
Claro, porque además es lo que hemos comentado antes, que es una enfermedad que, por desgracia, mucha gente la tiene. Además, todos conocemos a alguien pues que está pasando por ella, y que además, claro, yo entiendo que la pandemia del COVID también tiene que haber afectado en una manera negativa al hecho de hospitales y a gente que tenga que esté en tratamiento, ¿no?
No, claro, por supuesto, todo esto pues ha sido un palo para todo, y el tema hospitales, pues al final la gente que tendría que haber pasado por terapias un poco antes, o pues afectado, está claro. Al final, pues no han sido unos años muy buenos.
Sí, y en cuanto a la investigación, ¿también ha podido afectar de alguna manera?
Bueno, en realidad ahí, hombre, sí, se han atrasado un poco los proyectos, porque al final, bueno, entre el confinamiento, tal vez, claro, tienes que parar los ratones, pues no puedes mantenerlos, las células, se paralizó bastante todo. Es verdad que al final, a nivel personal, o sea, cada uno al final, pues mira, siempre tienes que hacer cosas, siempre tienes o que leer, estudiar, informarte, a ver qué hago después. Pero es verdad que sí ha afectado, sí, sí que ha habido un parón en ello, claro.
¿Tú cómo recuerdas el primer día que volviste al laboratorio? Y claro, que te reencuentras al final con todos tus compañeros de trabajo y que volvéis allí todos.
Bueno, la verdad es que tampoco, es verdad que nosotros hacíamos reuniones todos los lunes, nos veíamos las caras, entonces tampoco nos alejamos tanto. Sí, fue extraño la vida con las mascarillas, con la nueva adaptación, las distancias, los turnos. Hombre, fue raro, sí, pero bueno, es verdad que nunca perdimos el contacto, seguimos todos los lunes viéndonos, hablando de qué habíamos hecho, si habíamos, nos poníamos un poco al día en cuanto a lo personal y en cuanto a lo laboral. Seguimos avanzando aunque estuviéramos en casa, entonces, bueno, pues fue raro, supongo que como todos lo hemos vivido, ¿no?
Claro, pero sí, bueno, al final si mantenéis el contacto de todo, sí, también sí. Es importante. Y bueno, pues ya así para acabar, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo.
No te preocupes.
Visión de futuro, ¿cómo crees que irá esta investigación, vuestros proyectos futuros, algo que me puedas contar?
No es secreto. La verdad es que esto ha sido un poco, digamos, un resumen de todo lo que tenemos. Ahora, pues bueno, tenemos muchísimos datos que queremos también sacar para ampliar un poquito, porque al final en el paper, digamos, damos una visión general de lo que hace este gen, qué tumores induce, con qué los podemos tratar. Pero tenemos mucha información acá de cada tipo tumoral, la señalización de cada tipo tumoral. O sea, al final tenemos mucha información de cada parte. Entonces, queremos ampliarlo todo y estamos en ello. Tenemos ya muchos datos y esperemos que no tardando podamos publicar más cosillas sobre las dos que creo que son importantes.
Pues perfecto, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito para que también nuestra comunidad radiofónica pueda enterarse de los nuevos avances también, al final, que están relacionados con la Universidad de Salamanca. Y pues muchísimas gracias, Marisabel.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por difundir esta noticia y bueno, y todas las demás. Muchísimas gracias por haceros eco, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, a ti. Hasta luego.